Arquitectos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de documentales y lo vamos a hacer con una directora española. Ella se llama Paloma Zapata y nos va a presentar Casamans, la banda sonora de un viaje. Un documental que se va a estrenar el próximo 29 de marzo en Madrid, en la madrileña Sala Cine de la Prensa. 29 de marzo a las 8 de la noche o de la tarde, según os guste. Y aquí va a estar con nosotros Paloma Zapata para presentarnos este viaje personal y musical, protagonizado por el músico de Pedro y narrado por Ángel Carmona. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano, con las noticias que nos traen los periodistas. Y que nos preparan cada semana y, como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades. Así que os proponemos, como siempre, que os quedéis con nosotros a hacer este cálido paseo por las cálidas tierras de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Quedaros con nosotros, acompañarnos, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía. Sur, la editorial, con su director Lázaro Agustince.
¿Cuál es la relación entre política, democracia y justicia? Constatamos que muchos políticos hoy día, en Francia, en España y en otros países, aunque estén investigados, incluso imputados, no se retiran de la política y se justifican diciendo los quiere la voz del pueblo, la democracia. Incluso los dictadores en África y en otros países, cuando obtienen el 95% de los votos, se justifican diciendo, ¿veis? Me quiere el pueblo, aunque la Constitución no permita más términos de oficio. La cuestión es, ¿cuál es el objetivo fundamental de esa política y de esa democracia? Si el objetivo fundamental es promover y restaurar la dignidad de cada ser humano y promover el bien común, entonces política, democracia y justicia caminan juntas, se necesitan. Es cuando manipulamos la democracia y la política que entonces estamos devaluando los conceptos que usamos, y sobre todo siendo irresponsables. Incluso el Papa Francisco lo dice, que la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. Y hoy día tenemos interesantes iniciativas como la economía solidaria, la economía colaborativa, la economía de bien común y la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que promueven precisamente el mismo objetivo común, una democracia de economía sostenible para todos. Lo decía el otro día el economista Sachs, podemos elegir el futuro hoy. Tenemos una gran responsabilidad y los medios, la ciencia a nuestra disposición. Y decía, no lo dejemos a los políticos y financieros. No quieren, no pueden, no saben resolver los problemas de la sociedad. La responsabilidad es nuestra en promover una economía de desarrollo sostenible, una sociedad inclusiva y un compromiso global.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yeah, Amadou be atili bele karim bolomba Aluta ilele ma kotima Fara fina divi 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 Damba muso de nyi soli duso Tramera muso de nyi soli duso Jeni ba jili de na kamani ruba jabi Amadu ba jili bere kali molomba Yamma yo ah daba ti muso de nyi soli duso Jeni ba ditungara ibolo bila manetu ro moni na me
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la República Democrática del Congo, que el próximo lunes 27 de marzo firmará el acuerdo para la puesta en práctica de los acuerdos de San Silvestre. Así lo ha anunciado el arzobispo de Mandaka Bikoro y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Congoleña, que ha realizado la mediación entre la mayoría y la oposición. Según él, se ha abordado la mayoría de los temas de la agenda y se han hecho propuestas sobre la cuestión de la presidencia, y se ha mandado a todas las partes a reflexionar al respecto. Los puntos en cuestión se refieren a la presidencia del Consejo Nacional de Monitoreo del Acuerdo, que en base a los acuerdos del 31 de diciembre debía ser asignada al difunto Etienne Tshisekedi, líder de la Unión de la Oposición. Después de la muerte de Tshisekedi, algunos partidos de oposición que no estaban incluidos en la Unión han pedido renegociar la asignación de este puesto. El otro punto controvertido se refiere al método de designación del primer ministro, que proviene de la Unión de la Oposición. La mayoría presidencial quiere que el primer ministro sea elegido a partir de una lista propuesta por la Unión. Esta última responde que quiere presentar solo un nombre. Continuamos en Kenia. La Comisión Electoral Independiente ha admitido que hackers intentaron entrar en los sistemas para robar información crucial ante las elecciones de 2017. El presidente de la Comisión, Wafula Chebukati, informó al Comité de Justicia y Asuntos Legales de la Asamblea Nacional que algunas personas habían tratado de robar datos de los servidores de la Comisión Electoral Independiente el año pasado. Esta ha sido la primera vez que la Comisión, que negó en un pasado reciente los informes que señalaban ataques en sus sistemas, ha admitido el intento de robo de datos. Las identidades de los hackers no han sido reveladas, pero algún parlamentario quiere que se investigue si algunos rumores de ataques electrónicos rusos han sido ciertos. Chebukati ha pedido al Parlamento una enmienda a las leyes electorales para poder alterar los plazos y dar tiempo a la investigación y a poder entregar las papeletas. Los problemas con el hackeo de datos reviven en la memoria las elecciones de 2013, cuando importantes políticos denunciaron que el sistema de la Comisión Electoral Independiente había sido infiltrado y el resultado de las elecciones generales comprometido. El exministro de Relaciones Exteriores de Chad, Moussa Faki Mahamat, asumió el pasado martes 14 de marzo el cargo al mando de la Comisión de la Unión Africana, prometiendo reformar la institución y hacer frente a las numerosas crisis que atraviesa el continente. Faki asume el liderazgo del bloque continental de 54 países después de que Naciones Unidas anunciara que la emergencia alimentaria de cuatro países, incluyendo a Somalia, Sudán del Sur y el noreste de Nigeria, constituyera la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Faki, de 56 años y aliado al presidente de Chad, Idris Deby, hizo campaña para poner desarrollo y seguridad como prioridad en su agenda. Como ministro de Relaciones Exteriores, se le vio tomando una postura férrea contra el extremismo islámico en Malí, Nigeria y el Sahel. Faki fue elegido presidente de la Unión Africana en enero tras 7 rondas de votaciones, triunfando sobre la canciller de Kenia, Amina Mohamed, y candidatos de Senegal, Botswana y Guinea Ecuatorial. Faki toma el relevo de Nkosazana Lamini Zuma, quien defendió el programa de desarrollo Agenda 2063, pero que fue vista como débil en materias de paz y seguridad, distraída por sus propias aspiraciones políticas en su país natal, Sudáfrica. Y en Egipto, después de que el año pasado se filtraran los exámenes de las escuelas de secundaria de todo el país, el Ministerio de Educación egipcio planea la alternativa de utilizar militares para incrementar los esfuerzos destinados a evitar las malas prácticas en los exámenes. El encargado de los exámenes de secundaria de los institutos egipcios explicó el pasado martes que, de aprobarse esta medida, los militares serían los responsables de la impresión de los exámenes e interferirían las señales de teléfono móvil dentro de las salas de evaluación. El examen, que sería el equiparable al PAU, a la selectividad, comienza el 4 de junio, un año después de que las copias de al menos 2 pruebas y sus respuestas se filtraran por Facebook antes del examen, provocando un escándalo nacional. Después de que el Ministerio de Educación pidiera la repetición de esta prueba, a la que cada año se presentan 500.000 estudiantes para poder ingresar en la universidad con las calificaciones obtenidas, hubo masivas protestas estudiantiles en las ciudades del país. Según una ley egipcia aprobada en 2015, la filtración de exámenes es un delito punible con hasta 1 año de prisión y una multa de 50.000 libras egipcias. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi afirmó, tras el escándalo del año pasado, que se encargaría de terminar con el problema de las filtraciones. Según un estudio publicado por una consultora internacional sobre la calidad de vida en las ciudades, en un listado de 231 urbes, Port Louis, la capital de Mauricio, ostenta el primer puesto entre las ciudades africanas, ocupando el puesto número 84 del total. Las ciudades sudafricanas de Durban, Johannesburgo y Ciudad del Cabo son las siguientes en este ranking. Entre las 10 peores para vivir en este listado de 231 ciudades se encuentran Conakry en el puesto 222, Kinshasa en el 223, Brazzaville en el 224, la capital de Chad, Yamena, en el 226, Khartoum en el 227 y la capital de la República Centroafricana, Bangui, en el 230. Viena es la ciudad que encabeza el ranking y Bagdad la que lo cierra en el puesto 231. Y terminamos con el planeta fútbol, con la elección de Ahmad de Madagascar como nuevo presidente de la Confederación Africana de Fútbol. El continente votó por un cambio en el timón del deporte en el continente. Ahmad derrotó con 34 papeletas contra 20 al hasta ahora presidente de la CAF, el camerunés Issa Hayatou, que buscaba su octavo mandato durante el escrutinio realizado en el Congreso de la organización en Addis Abeba, en Etiopía. Muchos africanos responsables de políticas, jugadores y amantes del fútbol creen que es necesario un giro, según destacan aquí medios locales de la prensa. El exministro de Deportes malgache, de 57 años, presentó su candidatura en enero bajo la promesa de una buena gobernanza y de hacer numerosas transformaciones dentro del sistema del fútbol africano. Recuerda la prensa que el nuevo presidente de la CAF no escapó al escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, el año pasado, pues su nombre fue citado alrededor del escándalo que rodeó a la adjudicación de la Copa del Mundo en 2022 en Qatar. Sin embargo, no hubo evidencias. La CAF, fundada en 1957 y con sede en Egipto, es el máximo ente del fútbol en África y es una de las 6 confederaciones pertenecientes a la FIFA.
Africanía,
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 Africanía.
mamba na jibol jonga matel wanni jay
de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar del estreno de un documental, se llama Casamans, la banda sonora de un viaje, y se va a estrenar en Madrid el próximo día 29 de marzo a las 8 de la tarde. Y para hablar de este Casamans, la banda sonora de un viaje, tenemos a su directora, Paloma Zapata. Encantado de estar contigo, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Bueno, Paloma nos habla desde Barcelona. Estarás aquí en Madrid el próximo día 29, ¿no?
Sí, estaré allí para el estreno y también estará Jairo de Pedro y muchas más personas.
¿En qué cine es?
Esperemos.
¿La presentación?
Es en el cine de la prensa.
¿De qué trata Casamans, la banda sonora de un viaje?
Es un viaje musical y personal al sur de Senegal, que es una zona que se llama Casamans, que es un paraíso en todos los sentidos, también musical, es el lugar desde donde salieron muchas de las músicas que desde Dakar partieron hacia América en la época de la esclavitud, y el protagonista de la película, que es Jairo Zavala, conocido como Pedro, tiene una historia personal, porque su madre vivió en Guinea, pero trajo consigo la música de África, también de Senegal, y él escuchaba de pequeño esta música y la escuchaba de una manera pues muy natural, como escuchaba otras músicas, pues los Beatles o cualquier otra música que escuchaba en casa, y él asimiló esta música y le influyó en su trabajo posterior. Entonces un poco el viaje es la búsqueda de sus raíces musicales, y al mismo tiempo pues es también una búsqueda de las raíces de la música en general.
Paloma, has trabajado en comerciales, has desarrollado tu carrera artística también en documentales, pero el porqué de África, ¿cómo se te ocurre el trabajar con De Pedro y el ir hasta África a hacer este documental?
Mi trayectoria como realizadora, sobre todo, se ha desarrollado en el campo de la música, porque soy directora de, sobre todo, de también de comerciales y otras cosas, pero sobre todo de vídeos musicales, y conocí a Jairo desde hacía ya tiempo, porque habíamos hecho varios videoclips juntos, y bueno, pues yo había estado en Senegal haciendo otro vídeo musical, y en este viaje conocí un poco África subsahariana, y me llevé una impresión diferente a la que...
Con la
pues,
que partías.
...he tenido de África, ¿no? Como la imagen que ves en los medios de comunicación de guerras y hambre, y de repente pues no quiere decir que no lo haya, que a lo que lo hay en otras zonas, pero Senegal y Casamance es una, como decía antes, es un paraíso, y entonces me llevé una gran impresión. Y luego pues hablando con Jairo pues me contó su historia africana, y un poco a partir de ahí surgió la idea.
No sé si es anterior o posterior el documental sobre Peret, Soy la Rumba.
Bueno, el documental sobre Peret es un proyecto que aún está en ciernes, que estamos trabajando en él, y sería mi segundo proyecto de largometraje documental, y ahora mismo estamos trabajando en el guión, trabajando en el proyecto y en la financiación, y esperemos conseguir que salga adelante.
Pues la verdad es que me has puesto los colmillos largos, porque precisamente incidís a lo largo tanto en Casamance, que estoy deseando verla, como en Peret sobre la Rumba, que también incidís mucho en los ritmos de ida y vuelta, en la cultura de ida y vuelta, en cómo la música africana ha influenciado a la música de todo el mundo. Un gran tanto por ciento de toda la música que escuchamos todos los días tiene sus raíces, hunde sus raíces en la música africana. Como decía Ali Farka Touré, los músicos americanos podrán tener las ramas, pero son los músicos africanos los que tienen las raíces. Insistís mucho en eso en Casamance, y en la rumba también, obviamente, es una música de ida y vuelta, son influencias culturales de ida y vuelta.
Exacto. Nuestro viaje comienza en Dakar, en el norte de Senegal, en la gran urbe, y ahí conocemos a un grupo de música que son los Jeff Yeldeties. Curiosamente, tocan salsa y tocan rumba, y tocan ritmos de origen latino mezclados con el embalaj, que son ritmos africanos, con un toque de psicodelia, lo Jimi Hendrix, y es una cosa impresionante que nos encontramos allí. Y cuando hablábamos con ellos, les preguntábamos, bueno, pues, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Habéis escuchado a Jimi Hendrix o habéis escuchado a músicos cubanos? Y nos decían, no, sí, nosotros no tenemos influencias de ellos, son ellos los que tocan nuestra música, es nuestra música que ha ido hasta allí y luego vuelve, y nosotros nos reconocemos nuestra música en esa música que viene del otro lado del Atlántico.
Es apasionante pensar cómo la música de Peret, un catalán, está influenciado por la música africana.
Sí, con el caso de Peret, en sus memorias lo cuenta, que él tenía la influencia de su cultura gitana, de la música que tocaba en la calle, pero también él escuchaba a Elvis y escuchaba a Pérez Prado, y la rumba catalana un poco es esa fusión de la música que viene de América y la música de aquí, de la cultura gitana.
¿Le llegasteis a entrevistar?
Bueno, yo a Pérez lo conocí en el año 2009, porque hicimos un vídeo juntos, un videoclip, que era El Muerto Vivo, con Marina de Ojos de Brujo. Él venía de una familia de vendedores, como los hay muchos en la cultura gitana, de vendedores textiles que van a los mercados a vender ropa, y entonces él era un gran vendedor, y entonces era un orador increíble que te embelesaba cuando hablaba, y esto es un poco también el retrato que queremos hacer de él, porque él contaba historias fascinantes. De hecho, en la cima de su carrera lo dejó todo para dedicarse a predicar en la iglesia evangelista. Entonces era un predicador, siempre el caso era contar cosas y embelesar a la gente y cautivarla. Entonces, cuando yo le conocí en este rodaje, después él, bueno, murió en 2014, y fue su familia que arrancó el proyecto hace unos meses.
Oye, me encantaría, Paloma, vamos a seguir hablando de Peret. Lo que sí quiero es que me prometas, cuando tengas ya el documental Peret sobre la rumba, estés aquí nuevamente en los micrófonos de Africanía para hablar sobre Peret, para hablar sobre la rumba catalana, para hablar de esas raíces entre Cataluña y África.
Por supuesto, cuenta con ello.
Vamos a seguir hablando de Casamans. ¿Cómo se une Radio 3 y el programa Hoy Empieza Todo y Ángel Carmona con el proyecto de Jairo y tuyo, de Casamans?
Ángel Carmona es un gran amigo desde hace muchos años, casi desde la infancia de Pedro, y entonces ellos dos son muy complementarios, ¿no? Ángel aporta la parte de saber dialogar con la gente, de saber narrar, contar cosas también. Y entonces el papel de Ángel en la película es el de, pues, un poco el narrador que va contando la historia, contando el viaje, y luego en un momento determinado también se une al viaje, y entonces son, pues, entre ellos complementarios. Jairo lleva más la parte más de colaboración con otros músicos y Ángel es el narrador.
Oye, ¿cómo fue todo el proceso de grabación del documental?
Fue muy rápido, empezamos a prepararlo a principios de 2014 y en pocos meses ya estábamos en Senegal rodando, pero lo que sí ocurrió fue que llegamos a Senegal con un guión y a los 3 días lo rompimos, el guión, porque iban pasando cosas increíbles y un poco nos dejábamos llevar, nos queríamos dejar llevar y no perder las cosas que iban ocurriendo y registrarlo todo, quedarnos con todo, grabarlo todo, toda la gente que íbamos conociendo, que ellos mismos fueran explicándonos sus historias o que fueran ocurriendo esos encuentros musicales. Y entonces el trabajo de verdad de confección de la película fue después, fueron los 3 años que han habido después del rodaje en los que la película se ha hecho a posteriori en el montaje, buscando crear de nuevo una estructura, un guión, después del rodaje.
¿Habéis incorporado el ritmo del embalas, el ritmo de la música africana a ese montaje?
El ritmo, por supuesto, en África es primordial. Y en la película, como te comentaba antes, nos ha sido una búsqueda de volver a hacer el guión. Y en el montaje, un poco, hemos jugado con un montaje que no es lineal. Vamos y venimos a la misma escena en diferentes ocasiones, porque al final también hay, al margen de la historia de Jairo, al margen de las pequeñas historias que van surgiendo de la búsqueda de los griots o del músico que escuchaba Jairo en su infancia, que es Lamin Conté, al margen de eso hay una teoría, bueno, que más que una teoría es una realidad, pero que un poco el mensaje al final es que la música viaja, que va a América con los esclavos, que vuelve y que al final el origen de todo pues está en ese África más profunda que también conocemos, animista, en donde la música tiene una simbología y en ese contexto surge la música con esas otras connotaciones diferentes. O sea, hoy en día la música es más pues entretenimiento en las sociedades más occidentales, pero en África sigue teniendo ese trasfondo religioso, mágico, tradicional. Es el mensaje que se transmite a través del montaje, ¿no?
Trabajas a caballo entre Barcelona y Londres la mayoría de las veces, haciendo comerciales y videoclips. ¿Cómo cambia tu forma de trabajo al estar trabajando en África?
Como sabrás, en África el tiempo es diferente. Cuando estás acostumbrado a trabajar aquí, que hay unos ritmos y todo es muy, bueno, pues hay fechas muy ajustadas y hay que trabajar muy rápido para llegar a una fecha de entrega. Cuando llegas allí, tu filosofía tiene que cambiar completamente, te tienes que adaptar porque allí no hay plazos de entrega, el tiempo es muy flexible, muy relativo y no te queda más remedio que adaptarte.
Oye, y estéticamente, desde un punto de vista de fotografía, que es muy importante, además tú lo cuidas mucho, ¿cómo te influye el trabajar con el sol, con la luz africana?
Pues es una maravilla. Allí donde poníamos la cámara había un encuadre maravilloso y, vamos, en ese sentido estamos súper contentos porque es que no había, desde la estética de Dakar, de la ciudad tan caótica llena de colores y de espacios vibrantes, al sur maravilloso que es casi tropical con esas playas y esas ceibas de árboles enormes y, vamos, visualmente es que no podía salirnos mal.
Lo habéis estrenado ya en los cines Girona, en Barcelona, en febrero. También en febrero fue la Muestra Internacional de Cine de Valencia. ¿Qué tal está siendo recibido?
Pues muy bien, estamos muy contentos porque está también hemos estado en México, en el Festival de Cine de Guadalajara, que es un festival muy importante, y ahora también nos vamos a Curazao, al Festival de Rotterdam. Un poco vamos encajando en sitios donde hay gente un poco de la diáspora africana, les interesa este tema de la música que viaja. Y luego aquí en España también estamos en Movistar, si hay alguien que no puede verla en el cine, también se puede ver en Movistar Extra. Y luego estamos yendo a diferentes ciudades, también estaremos en el WOMAD, estaremos en el Festival Internacional de las Palmas de Gran Canaria y en diferentes ciudades con pases a demanda a través de Screen. Estaremos en Murcia, en Sevilla, en Almería, en Bilbao, en un montón de ciudades.
Pues seguiremos atentamente la evolución de Casamans, la banda sonora de un viaje. Le deseamos la mejor de las suertes. Esperamos que reciba premios allá por las muestras por las que la vayáis presentando. Y esperemos que el próximo día 29 de marzo a las 8 pues, sea un éxito total, esté lleno. Y también, Paloma, te recuerdo tu promesa de estar aquí en los micrófonos de Africanía. No sé si Peret te llegó a contar alguna vez la historia aquella de no estaba muerto, sino estaba de parranda.
Sí, sí, ese era un gran tema, de hecho latinoamericano, que él adaptó a la música de aquí, gitana, y a la rumba.
Un tema,
sí, sí.
Un
y
tema
nada,
apasionante.
Pues, contar conmigo para volver, claro que sí.
Paloma, un placer haberte tenido aquí y muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Як дана зорі, ам нань зорі, філо зорі зорі, мле так няво. Сумадан зорі, сумадан зорі ман, філо зорі зорі, мле так няво. Lord, the king of him go. Sumadan zori, sumadan zori man. Filo zori zori, mladak nya. Yakana sorry, I'm not you sorry. Ne feel no sorry, sorry. Mula takanya wo. Lota ke muhem ko. Mula bayam sa gina. Lota ke muhem ko. Bam khani. Mani yow, xamu ñu yow lo ñu no lodake loy def bam halis xam ni yow loy yendo lodake loy def bam halis.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
كبدو ثاني ريسا انت ما ضلتم اي يا 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 زيك اللي دا ولا تجارتم يا يا ورزقي هشكان وضني انت فرا أكالين تمسنا ملتا زرتم آي يا 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 دورت انت سورست انت غاتم يا
Los ritmos y la música tuareg en la voz de Ibrahim Al-Habib, vocalista del grupo Tinari Wen, uno de los grupos que en los últimos 30 años ha sabido representar mejor el espíritu musical de la música tuareg. Nosotros venimos del desierto, estamos habituados al espacio y al silencio. El desierto da buenas oportunidades para buscar inspiración, para componer. Así habla Abdalá, guitarrista de Tinari Wen. Uno de los representantes de este grupo que toca un blues profundo y vivo. Con algunos miembros de Tinari Wen que participaron en la rebelión de los Tuareg de los 90, entrenados en campos libios, igual que tomaron las armas en su momento, dejaron sus Kalashnikov para coger las guitarras. Como ellos dicen, la música también es una forma de combatir. Y esto también lo aprovechamos para hacer un inciso sobre la información que os dábamos en la agenda de actividades la semana pasada. Os hablábamos de, tristemente equivocados, de Isa Bagayogo. Cuando os dábamos la edad decíamos que estaría por los 50 y bastante, 55. Y efectivamente, así sería si tristemente no hubiera desaparecido recientemente. Agradecemos a Eva Frito que nos haya hecho esta rectificación y que os hacemos llegar a todos vosotros. Y llegamos a tiempo de actividades con el estreno del documental Casamance, la banda sonora de un viaje que va a tener lugar el 29 de marzo a las 8 de la noche de la tarde en el Cine de la Prensa en Madrid, en la Plaza del Callao número 4. El documental Casamance, la banda sonora de un viaje, Cine de la Prensa, Plaza del Callao número 4 a las 8 de la tarde el 29 de marzo. Y un poquito antes, solo un poquito antes, unas horas antes, a las 7:30, El Precio del Activismo, el 29 de marzo, en la Plaza del Callao, también número 4 en el Palacio de la Prensa. Y organizado organizado por Greenpeace. El precio del activismo, el 29 de marzo, Palacio de la Prensa, Plaza del Callao número 4, a las 7 y media. Exposición del pintor Safio de la Galería Out of Africa, del 8 de abril al 25 de mayo. La Galería Out of Africa presenta la obra del pintor senegalés Safio entre los días 8 de abril al 25 de mayo en el Carré Mayor número 7 de Sitges. Y nuestro buen amigo el fotógrafo Juan José Pastor nos vuelve a ofrecer una maravillosa exposición de fotografías realizadas en el continente africano con los Wodabe de Níger, el Gerewol. Esto es en la Plaza Antonio María Segovia, sin número, del Centro Cultural Pilar Miró de Madrid. En la Villa de Vallecas. Meeting Essaouira, el 12 al 16 de abril en Essaouira, en Marruecos. Un proyecto cultural que tiene como objetivo acercar la diversidad tradicional, artística y espiritual que existe en la cultura islámica. Más información, meetingessaouira@gmail.com. Aquí tendremos a una de las responsables de Meeting Essaouira para que nos hable profundamente sobre este proyecto, esta actividad, que va a tener lugar del 12 al 16 de abril en Essaouira, Marruecos. Conakry, capital mundial del libro, 2017, del 23 de abril al 22 de abril. Pues hasta aquí, con esta buena noticia de la capitalidad mundial del libro de una ciudad africana como Conakry. Nos felicitamos profundamente por ello. Llegamos a este paseo por las cálidas costas de África en que ha sido para todos nosotros Africanía. Agradeciendo a Paloma Zapata, directora del documental Casamance, la banda sonora de un viaje, que espero que sea para todos una actividad amena, divertida, apasionante. Y que podáis estar allí el 29 de marzo en el Cine de la Prensa, en la Plaza del Callao número 4 de Madrid. Agradecemos a Paloma que haya estado aquí con nosotros. Y sobre todas las cosas, os agradecemos vuestra compañía, porque sin vosotros, como nos gusta recordaros, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900 811 888.